COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
Crece la polémica en torno a los mapas de flujo preferente. El ayuntamiento y también los vecinos damnificados por esos mapas de inundación comienzan a mover ficha ante la Confederación Hidrográfica del Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en Medio Oriente. Los vecinos de Lorca y Puerto Lumbreras que están afectados por esas zonas de flujo preferente y por los mapas de inundación del Ministerio de Transición Ecológica han emprendido una campaña de recogida de firmas para que queden sin efecto hasta que la Confederación Hidrográfica del Segura rectifique el dominio público hidráulico alterado y lo devuelva a su estado primitivo. Es lo que piden los afectados que forman parte de la Asociación para la Protección del Acuífero del Alto Guadalentín. Dicen que sus propiedades están marcadas como inundables en la actualización de las zonas de flujo preferente y que no podrán construir ni realizar actividades económicas en sus tierras. Ellos consideran que es necesario realizar una nueva cartografía del dominio público hidráulico que se ha visto alterado por muchas modificaciones en las últimas décadas y piden que se realice una nueva y que se encaucen las zonas de flujo preferente que resulten para evitar que puedan inundar sus viviendas y también sus casas. Pedro Morales Quiñonero es el presidente de la asociación.
Vamos a intentar, estamos haciendo una recogida de firmas a nivel de Lorca y Puerto Lumbreras para que elimine esa zona de flujo preferente. Se suspenda de Lorca y Puerto Lumbreras. Que hagan los cauces, que delimiten los cauces, y cuando estén los cauces hechos, por donde tiene que pasar, que la zona de flujo tiene que estar, eso no cabe duda, no nos cabe duda, pero la zona de flujo debe pasar por sus cauces y no por las tierras y parcelas de los vecinos.
Una de las zonas marcadas es la boquera de la Rambla de Béjar. Es un camino, pero se inunda cada vez que llueve en los últimos años por las modificaciones en el dominio público hidráulico. Una de las vecinas residentes en esa zona es Ángela.
Sí, pasa todo el agua del polígono, de la Rambla de Béjar, pasa por la boquera de Béjar. Entonces hay una cantidad de agua que cada vez que llueve me quedo aislada total. No puedo ni entrar ni salir, no puedo llevar a los críos al colegio, no puedo llevar a los críos al instituto, mi marido no puede salir a trabajar, yo tampoco. Me quedo sin camino porque se lleva toda la entrada del camino y es siempre tenemos el mismo problema. Entonces sería conveniente que ese problema encauzaran el agua por donde tiene que pasar, por la Rambla de Béjar, en vez de por un camino que vivimos muchos vecinos. Hay mucho tránsito de camiones, de vecinos, en fin, en un camino que...
Una de las modificaciones que pueden alterar el curso del agua es un talud de tierra de varios metros de altura planteado por Adif para el paso de los trenes a su paso por la pedanía de Torrecilla. Los vecinos quieren que sea sustituido por un viaducto para que no se convierta en un muro para el agua en caso de inundación. María vive junto a esa obra que planea construir Adif.
Esta es mi casa, donde va a hacer Adi, que va a hacer un muro para que cuando venga el agua no tenga salida. Entonces, en el 2012 la vía reventó, en el 73 y en el 48, siempre revienta por el mismo sitio. Y ahora Adi nos quiere hacer la foto como eso que no han hecho, ahí nos quiere hacer un muro de tierra, entonces cuando venga el agua, ¿por dónde va a salir?
Por eso, en su campaña de recogida de firmas, reclaman también un interdicto de paralización de la obra. Es un procedimiento legal para suspender temporalmente una construcción que cause un perjuicio a la propiedad, la posesión o a un derecho real de un tercero. Eso en la parte de los vecinos. En la de la administración, el Ayuntamiento de Lorca abre el jueves y el viernes en el local social de la pedanía de Cazalla un punto de información y atención para vecinos afectados por esta nueva actualización de las zonas de flujo preferente. El Ayuntamiento estima que afectan a 2.500 hectáreas de suelo considerado inundable en el que, como les decimos, no se puede construir. El consistorio ha decidido abrir esta oficina ante la avalancha de consultas de afectados que están recibiendo las concejalías de pedanías y de urbanismo, vecinos que preguntan con sus datos catastrales si sus fincas se encuentran incluidas en los mapas de inundación. Ese punto de información va a permanecer abierto de las 9 de la mañana a la 1 y media de la tarde. En el mismo se va a atender a los vecinos de esa pedanía o de cualquiera de las otras que están marcadas en los mapas, Campillo, Torrecilla, La Escucha, Río o Purias. Y de forma paralela el ayuntamiento trabaja en la presentación de alegaciones contra esos mapas antes del 31 de octubre porque considera que están llenos de incongruencias. María Hernández es la concejala de urbanismo.
Por las delimitaciones que se han puesto, estamos encontrándonos con muchísimas incoherencias que tienen que quedarse registradas, tramitadas y, por supuesto, se va a defender desde este equipo de gobierno de este ayuntamiento la defensa de todas esas personas que están siendo afectadas por estas nuevas delimitaciones. Se va a defender, como sabéis, en cuanto se cierre el plazo se transmitirán las correspondientes alegaciones y los informes que se han realizado por la consejería, por la concejalía de urbanismo.
El ayuntamiento denuncia falta de rigor técnico en la elaboración de los mapas. Algunas de las zonas marcadas nunca se han inundado, es lo que ha contado el concejal de pedanías Ángel Meca.
Pero, y lo deseable sería, y espera este ayuntamiento, que se tengan en cuenta todas las alegaciones de tipo histórico que van a hacer los propios vecinos, puesto que hay una cosa que es un común denominador de que muchos propietarios vienen a vernos, inclusive algunos con mucho cariño se traen hasta el abuelo, que el abuelo da testimonio que el agua no había llegado, que su padre jamás le dijo que el agua llegó más abajo, pero que allí irán testimonios históricos. Espero que se tengan en cuenta, igual que se tienen en cuenta para hacer las posiciones públicas, datos históricos que no obran como tal datos escritos, sino que son poco menos que testimonios, se tengan en cuenta.
Más asuntos. Ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. La secretaria general del PSOE Lorca, Isabel Casalduero, ha denunciado con motivo de esa efeméride que más de 350 mujeres de Lorca permanecen en lista de espera para realizarse una mamografía. La espera media en nuestro municipio es de casi un mes y ha recordado que esa prueba es crucial para la detección precoz de la enfermedad.
Hoy recordamos que en Lorca más de 350 mujeres están esperando una llamada para su mamografía, una prueba que literalmente salva vidas. La espera media es de 26 días. En la detección del cáncer de mama, cada día es importante. Se estima que una de cada 10 de nosotras padecerá cáncer de mama.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Lorca, y fíjense en qué fecha estamos, 20 de octubre, ha comenzado a instalar el alumbrado navideño en el casco urbano a dos meses de las fiestas. Este año el encendido se adelanta al 29 de noviembre. El Ayuntamiento destina 211.000 euros al ornato, es un 11% más que el año pasado, por un ligero aumento en el número de elementos luminosos que se van a repartir por el centro y las pedanías. Lo ha contado hoy a COPE el concejal de Servicios Industriales, Antonio David Sánchez.
La verdad es que ahora parece un poco llamativo que ahora a mediados de octubre se vea luz de Navidad, pero bueno, es que si no, no se llega. Es verdad que es una instalación que siempre se ha hecho a última hora, pero al final, gracias a los técnicos y a su gran trabajo, a sacarlo a tiempo. Sí, bueno, como dices, todos los años siempre se estrenan prácticamente todo. Algunas calles incluso son cosas totalmente diferentes. Este año hay adornos de luces de Navidad en 3D, en tres dimensiones, como puede ser la avenida Juan Carlos I, calle Álamo.
Este año se instalarán 157 guirnaldas luminosas en calles de la ciudad, 57 en las pedanías, la avenida Juan Carlos I, la de mayor tránsito, será la última en la que se instalen las luces de Navidad. Será después del desfile de cristianos, judíos y musulmanes, que tendrá lugar a final de noviembre, en coincidencia con la festividad del patrón de la ciudad, San Clemente. Y mientras comienzan a instalarse las luces de Navidad, comienzan a retirarse los toldos que han protegido del calor las calles peatonales de Lorca durante este verano. Santiago Parra es el concejal de Turismo. Se van a replegar 2.300 metros cuadrados de lonas.
Pero ahora ya que han bajado las temperaturas y que el sol apetece ya tomarlo, pues lo que queremos es que tanto los lorquinos como los visitantes pues vengan a nuestra ciudad y que se paseen por nuestras calles y tengan la posibilidad de obtener el sol.
Y la iglesia de San Cristóbal de Lorca acoge esta tarde a las 7:30 una misa por el primer aniversario de la canonización de San Pedro Soler, el primer santo nacido en la ciudad. A la ceremonia de canonización en la plaza de San Pedro del Vaticano acudió hace exactamente un año una delegación compuesta por 200 lorquinos. Vamos con el deporte, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. El Club de Fútbol Lorca Deportiva ha sumado su primera victoria en el grupo cuarto de segunda ref en la séptima jornada. Lo hizo ayer mañana después de imponerse 1-3 al Linares Deportivo en Linarejos, con un gol de Fran Lara en propia meta y un doblete del atacante Naranjo. El equipo lorquino ahora está pendiente de conocer cuándo y dónde va a jugar el partido este fin de semana, que le medirá ante el Puente Genil y que la Federación Española de Fútbol no le permitió aplazar. Buenas noticias también para el Águilas. A Fútbol Club, que empató a 1 contra el Jerez Deportivo en Chapín. Un gol en la segunda parte de Cristian Martínez le da un punto a los aguileños, que le meten en puestos de playoff de ascenso a primera ref. La Lama Femenino empató a 0 contra el Athletic Club de Bilbao, sigue 5 puntos por encima del descenso y se han cerrado los Juegos Deportivos del Guadalentín. Las Olimpiadas Lorquinas pusieron punto y final con un broche de oro, con la presencia de 1 millar de personas en la marcha ciclista por las principales calles de la ciudad, que se desarrolló ayer por la mañana. Diversión, sorteos y regalos fueron los protagonistas.
Gracias, José Ángel. Llegamos al filo de las 2:30 de la tarde. Sigue ahora la actualidad en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.